somos unos irresponsables, ciertamente, y hemos olvidado que Aglaya dejó una pregunta al aire en el podcast de adaptaciones. Señores, ¿cuál es la mejor adaptación de Stephen King y cuál es la peor?
Y si no
arreglamos... Vamos a ampliarlo esto. ¿Cuál es la que más te gustó y cuál es la que menos te gustó de Stephen King?
Si no arreglamos eso, entonces Aglaya se pone brava y empieza a tuitear.
¡Ah!
¡Se pone brava! ¡Los nombro!
¡Dios mío! ¡No, apúrense! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Comenzamos!
¡Aglaya!
¡Aglaya! ¡Correcto! Mejor adaptación, Aglaya.
La mejor adaptación es Yo opino igual que El Resplandor no es una adaptación, sino que es la versión de Kubrick de lo que él leyó. Lo cual me parece que cumple el requisito para mí de una adaptación. Ajá. Ahora, la mejor adaptación de las ideas de Stephen King es Cementerio de Animales. Sí. La de...
La película de televisión.
De 1980, sí. La película que la dirigió Pamela Myers, ¿no?
Mary Lambert.
Mary Lambert. Es una película que no solamente capta lo que es lo realmente aterrador, que es el duelo, es la pérdida y la incertidumbre hacia la muerte, sino que además se toma el riesgo, que en este momento políticamente incorrecto sería imposible, que el niño sea el asesinado y además el niño asesina. Yo creo que todos nos pobló las pesadillas ver a Gage
con al niñito con su trajecito,
con un bisturí en la mano matando a la madre. O sea, yo creo que eso no se
y cuando lo atropella el camión de no sé cuántas ruedas, una gandola gigantesca,
me parece en el ataúd.
Esa película es una pesadilla.
Digamos que es una de las mejores, o es la mejor de terror.
De terror, sí. Porque
o sea, que,
también.
Que te aterroriza.
Claro, sí. Claro. Ah, okay. Bueno, si quieres lo podemos poner así. La mejor adaptación, que no es de terror, yo creo que es El Alumno Aventajado, que es de un cuento de la recopilación de Las Cuatro Estaciones. Un alumno aventajado es con Ian McKellen como un nazi que está refugiado en Estados Unidos y un niño lo descubre.
Que hicieron la película At Pupil.
Sí.
Que
sí,
es de este tipo, el que le gusta. Que tiene un montón de demandas sexuales también. Brian Singer.
At Pupil.
Sí, de X-Men, sí. Brian Singer. At Pupil. Esa es buena. Esa es buena película.
Sí, bueno, de hecho yo creo
que
la
no sabía que Stephen King.
Sí, las mejores adaptaciones
de At Pupil. Que es un niñito que está conoce, está un viejo en la organización. Y el chamito va investigando, resulta que el viejo es tremendo general nazi, mató un montón de... Y el tipo era un santo. Okay. El tipo era un santo y el muchachito empieza como a investigarlo y empieza a despertar como que esa maldad.
El niño, ese es el alumno aventajado.
Correcto, el chamito, ese es su ídolo, pues obviamente. Y el viejo empieza como que a despertar otra vez esa maldad. Que mete un gato en el horno, como si fuera una cámara de gas.
Ese se llama El Alumno Aventajado, si lo quieren leer.
La tengo que ver.
Porque hay, ese libro se llama Las Cuatro Estaciones, tiene el libro de Stand By Me, tiene el cuento de Stand By Me. Que es verano, okay. El método de respiración, que es invierno, que es uno de los cuentos más terroríficos de Stephen King, está El Alumno Aventajado, que y Sunshine Redemption, que es que es Sunshine Redemption y Rita Hayworth, que es el nombre real. Okay. Entonces, bueno, si lo quieren, cualquiera de esas adaptaciones son extraordinarias, pero mi preferida realmente es El Alumno Aventajado. Nunca me dio tanto miedo la posibilidad del mal cotidiano como cuando construyó este niño, que además era un niño normal hasta que se convirtió en una especie de criatura malvada y monstruosa, ¿no?
Okay. Yo diría que la mejor, bueno, para mí es Misery. Misery me parece que
es épica,
es redonda. Kathy Bates creó un personaje que escaló en el inconsciente colectivo, y siento que tiene como ese gen perverso de Stephen King. Y a mí me gusta más Stephen King cuando juega el código del suspenso a cuando a veces juega el terror, porque se le va de las manos las explicaciones. Entonces Stephen King te agarra las manos y vamos, y al final el monstruo es un extraterrestre, una tortuga gigante, una cosa que como que no tiene mucho sentido. Quiere jugar al horror cósmico de Lovecraft, pero no termina de
darle. El talento de Lovecraft.
Sí. Y para mí la peor adaptación es El Atrapasueños. El Atrapasueños fue una desgracia que además yo no entendía para dónde iba la cosa. Era como, yo siento que en la última media hora se fumaron una cosa que, algo que estaba mal.
Cuando entraron en el castillo de la memoria,
y además que yo decía yo, pero esto, o sea, esto en qué planeta tiene sentido? O sea, no.
Okay,
Carlos. Me toca, ¿no? Ajá. A mí me sigue gustando Carrie. Carrie sí, Bradshaw, es verdad. Una, una gran adaptación de King, su primera novela, además.
Además.
Me gusta mucho ese, esa subtrama de fanatismo religioso de la madre. Uh-huh. Y Carrie como personaje es muy doloroso de ver. Sí. Es muy doloroso. Es, yo creo que de las mejores. De las que más me gusta, además, porque también me gusta mucho Misery, Shawshank Redemption. Han hecho grandes películas. Ahora, la peor, la que me parece la peor, es Maximum Overdrive.
Oh, ¡wow!
Que la dirigió él, además, ¿no?
Adapta y hace la se película. Me había olvidado que eso existía.
¿Por qué la traes? ¿Por qué la traes? ¿Por
mi cerebro la bloqueó?
Sí, mi cerebro hizo así.
Bueno, estamos de acuerdo en que es lo peor. Seguimos.
Bueno, yo, bueno, Dave, aquí les voy a hablar. Yo me parece que Sheldon Redemption es la mejor. Sí. Sheldon Redemption es la mejor para mí de Stephen King. Y la peor, que en este caso, obviamente, es loquísima. Pero creo que la última versión de Cementerio Mascota.
¿Te gustó esa?
No, no mala, no mala.
Ah, perdón. La peor.
Me gustó, me parece Shadow Redemption lo mejor. Lo peor, la última, Cementerio de Mascotas. No, porque no es como la película de televisión. Y siendo una película para el cine, con tanto presupuesto, no lo logro. Es un error que no entiendo porque no caló.
¿Tú sabes por qué no funciona? Específicamente porque te roba algo que la película anterior te da en mucho, que es el duelo. O sea, el duelo de un hijo perdido. ¿Qué pasa aquí? Aquí ponen a la niña a hablarte, a conversar contigo, o sea, pierdes el temor. ¿Qué era, sí, lo que, qué era lo que terrorizaba con Gage? Que Gage era un bebé, con sí, un bisturí sí, en la mano.
Pues. Vestido con un trajecito. Vestido con un trajecito.
Un trajecito negro, trajecito
negro.
Y la película como que intentó hacer como una trilogía. O sea, y vuelvo a lo que dice Luis, a mí me gusta más la de Stephen King que no sea de terror. No, de terror sobrenatural, porque Misery es terror y no sobrenatural. Pues.
Sí, sí, sí.
Porque Stephen King tiene un problema con los cierres.
Sí, sí.
Tiene un problema sí, con
pero
los
si
cierres.
Pero si usted mismo se ríe de eso,
por eso en It. O sea, y es que tiene un problema con los cierres.
No, todos los finales de Stephen King son terriblemente malos. El final de It, de verdad, yo quería tirar el libro por la ventana. O sea, después sí, de haberme tenido 3 meses leyendo el libro, que, o sea, que la gran conclusión fuera que una tortuga gigante te viene a salvar.
Maturín.
O sea, que para remate se llamara Maturín porque...
Monaga, Capitán Maturín.
Como una gran cantidad de cosas que afectaron mi cerebro por eso. No,
y otra adaptación muy mala, de Dark Tower.
Pero fíjate, ¿cuál es el problema de Dark Tower? Es que Dark Malísima. Tower son, sí, es sí, una sí, historia sí, tan densa que agarran una historia de 8 volúmenes que cada uno tiene 500 páginas.
Es que igual, bueno, Stephen King tiene que ser serie.
Siempre.
Todas tienen que ser serie.
Yo estoy angustiadísima con The Stand, que viene ahorita para The Peacock.
Que Stephen King dijo que el coronavirus no era de Stand. Lo dijo ahorita en Twitter.
Ah, sí, sí.
Lo dijo.
No, bueno, esto como va a ser como hizo Carlos el chiste. Stephen King comentó, no, el coronavirus no es como de Stan, por favor, guardemos la calma. Y salió alguien y le dijo, bueno, ¿pero qué? ¿Tú has leído el libro?
Sí.
Así mismo. Se fue como muy extraño.
¿En serio?
Todo.
Sí.
Bueno, después de haber respondido, no lo leí, lo escribí. No lo leí.
Yo había dicho. Esto es un bonus track, no es otro podcast.
Exacto. Yo había dicho, estaba buscando algo que me pareció interesante, pero eso... Ajá. Será después.
Ah, Jesús, correcto. Ajá. La mejor.
Yo había dicho que de verdad no me gustaba ninguna hasta que ustedes hablaron. Tienen razón. A mí me gustó mucho La Milla Verde.
Sí.
Bella.
Sí. Es una película bellísima.
Sí, sí.
Pero es que Frank Darabont, cuando adapta a Stephen King, lo hace bien.
Sí.
Carrie.
Sí.
Frank Darabont se conecta.
A mí me encantó Carrie.
La primera.
Carrie, la primera.
Yo no tengo mucho problema con los remakes, excepto con el de Cementerio de Mascotas, que yo eso vi 20 minutos y dije, chao. Cementerio de Mascotas, Carrie... La Milla Verde, que es una película preciosa. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Esa adaptación
fue espantosa.
Y que me gustó muchísimo fue lo que hizo James Franco. Creo que es de James Franco. O él trabajó en la producción. Que es la adaptación de Kennedy.
Esa no la he visto yo.
La serie es espectacular. Lo que pasa es que, bueno, es James Franco y a mí me parece que James Franco es un tipazo trabajando.
Sí, que era que viajaba en el tiempo.
Es espectacular. Una gran serie.
Antes de irnos, que no deberían verla, pero si les encantan las películas malas, Los Tommy Nookers. El libro es estupendo. Yeah. Es un cuento en el umbral de la noche. Es muy bueno, es un cuento sobre viajes temporales, sobre todo, y lo llevaron básicamente digamos que la adaptación es fidedigna y ese es su mayor problema. Claro. Se llama los Tommy Nooker, o sea, que ¿cómo te puedes tomar en serio una película donde hay unas criaturas que son bolas con dientes que te persiguen comiéndose el tiempo? Entonces okay. Parecía Pac-Man.
Okay.
Era Pac-Man.
Okay.
Salem Slot.
Es muy buena.
Yo no he visto la película.
Tampoco.
No,
no sabía que Stephen King tampoco. Stephen King tiene tanto. ¿Cuántas películas?
La novela me gustó. La novela es
increíble. La novela es increíble. No, sí. Pero dígame la parte de la novela donde todo el pueblo está muerto ya y la gente no lo sabe. Que yo sentí que era como que parte de la pandemia, ¿no?
Ah, pandemia, exactamente.
Que era, exactamente. O sea, para la gente que no lo sabe, Salem Slot es una novela de rural americana donde un vampiro europeo, porque parece ser que no viene de otra parte. Llega y convierte a todo el pueblo en vampiro y el pueblo muriendo de a poco. Entonces resulta que llega un día en que nada más se levantan unos 10 o 20 ciudadanos y los otros 3.000 son vampiros, todos encerrados en el pueblo.
Wow.
Entonces a mí es una de las escenas que siempre me da pesadillas. Por algún motivo mis pesadillas tienen mucho que ver con Salem Slot.
Okay. Yo quiero decir algo en modo visionario. Cuando Stephen King muera, van a adaptar Mientras Escribo. Y va a ser la mejor obra basada en una novela de Stephen King. Sí. Si ustedes son escritores, tienen que leer Mientras Escribo. O sea, eso es para mí como...
La Biblia.
Es el arte de la novela de Kundera, Mientras Escribo, Stephen King y El Escritor y su Fantasma, de Ernesto Sábato.
Sí,
eso es como
necesario. Sí y no. ¿Por qué? Porque Mientras Escribo, yo lo recomiendo más a un muchacho.
Claro, pero es que te digo, o sea, eso para mí...
Ya cuando tú eres adulto, no le agarras el...
Eso yo lo descubrí en la universidad y para mí fue una cosa mágica. Mágica. De hecho, lo compré aquí en Estudios.
Tienes que ser joven para leer.
De hecho, aquí en Estudios lo compré y fue mágico.
Yo lo compré.
¿Por qué dices que tienes que ser joven?
Porque el libro... A mí me pasa de que yo llego a ese libro tarde. Yo llego a ese libro, ya yo tendría 34 años. Y cuando lo leí, claro... Yo vengo con un background de lecturas que no son precisamente bestsellers.
Que no son moco de pavo, ¿eh?
No es moco de pavo, tío. Y cuando lo leí dije, ok, es un maravilloso libro, pero no para una persona que ya haya leído o haya tenido un background de libros encima. Porque vas a perder el encanto de querer a lo mejor escribir. En cambio, para un muchacho, y el lenguaje que usa es muy directo. Sí. Es muy teenager. Es muy, muy adolescente y él sabe hacia qué público va.
Es porque es público, es teenager. O sea, Stephen King, tenemos que estar claros. Stephen King, la mayoría de sus novelas son
teenagers. Bueno, él mismo lo dijo en una entrevista, que él es el McDonald's. Él mismo lo dijo. Yo soy el McDonald's de la literatura norteamericana. Así mismo.
No creo porque...
No, pero él lo dijo. Stephen King lo dijo. O sea,
está bien, pero yo siento que él es como el teenager y R.L. Stine es infantil.
Sí.
Porque los dos tienen muchas similitudes y son dos públicos como que están... cortados. O sea, un niño no te va a leer Stephen King. No, y un adolescente no te va a leer R.L. Stine.
Entonces, si eres un chamo, arreglamos todo, lee Mientras Escribo. Si ya eres un hombre hecho y derecho, lee Una Habitación Propia de Virginia Woolf. Entonces ahí también tienes como...
También, sí y no, Dave. Sí y no. Porque estando en Estudios, he visto muchos muchachos de 12, 14 años que compran Stephen King.
Ah, no, claro.
Y regresan felices a buscar más a Stephen King.
Bueno, pero es teenager.
¿Por eso?
Teenager. No, claro, pero son niños, al final.
No, pero fíjate que el teen es de los 13. En verdad, sí, el preadolescente es de los 9 hasta los 12. De los 13 para adelante es teenager.
Sí,
eso
sí,
es adolescente.
Sí.
Y bueno,
en el mundo de hoy, más
raro. Carlos y yo sabemos que esa edad, que son teenagers, que son aborrecentes, y bueno, esa es la edad para eso.
Aborrecentes.
Pero no importa, los queremos igual.
O si son adolescentes como los adolescentes que tocan. Señores, esto fue Podcast Isla de nuevo.
Bueno, es el bonus track.
Aclaramos. No, ya va, quiero leer esto.
Ok.
Es de Stephen King justamente. ¿Por qué tantas adaptaciones y qué gana Stephen King con las adaptaciones? Él dice en una entrevista. Sí, claro. Pero el negocio de él es redondito y perfecto. Esta entrevista se la hace Tony Magistral. Y dice Stephen King lo siguiente: al final, si todo sale bien, lo que yo me llevo es el 5%, es decir, 5 centavos de cada dólar que se cobra en la taquilla del cine. En la mayoría de los casos no es ninguna barbaridad de dinero, pues la mayoría de las películas que se han hecho de mis libros no han recaudado millonadas. Aún así, incluso en películas como La Tienda, que no fue precisamente un exitazo, a mí no me va mal. Aquí en Estados Unidos solo recaudo 20 millones de dólares, de los que yo me llevo medio millón. No parece mucho, sobre todo si tienes en cuenta lo que podría haber ganado si hubiera vendido los derechos directamente. Pero luego salen películas como La Milla Verde, por la que me llevé 25 millones de dólares y así compenso otras.
Ah, mira.
Visionario.
A mí me llama mucho la atención, ahora con el Kindle, que la pantalla del Kindle ese que no te... que te muestra publicidad. Si estás leyendo un libro de Stephen King, te muestra publicidad de algunas cosas que tiene Stephen King en el texto.
Okay.
Entonces me pregunto si acaso hará una especie de product placement, ¿no?
Eso, claro.
En el texto.
Product placement y lectura. Wow. Sí. Eso sí no lo me imaginaba. Eso no lo iba a venir nunca.
Hacer la tarea
y para allá vamos.
Product placement en lectura.
Sí, se me ocurrió que podía hacer eso.
Claro,
eso. Porque además hay una cosa chévere en el libro que leí de Stephen King en Kindle. Tenía una referencia a una escritora poco conocida. Y él la puso en el libro y se dispararon las ventas de esa escritora.
Wow.
Le hizo como un favor.
Sí, sí, exactamente.
Bueno, a veces sale mal, porque ahorita pasó muy mal con lo de Jenning Cummings y American Dirty, que hubo un gran escándalo porque American Dirty es como agarrar todos los clichés mexicanos, construir un más que enorme cliché y burlarse de todos los mexicanos y además ganar dinero con eso. Entonces Stephen King, por algún motivo le gustó, la recomendó y ahora todos los mexicanos odian a Stephen King. Entonces bueno, a veces funciona y a veces no.
Chévere. Bueno, este es el bonus track de Podcasting La E. Ya resolvimos la duda de las actuaciones de Stephen King. Y bueno, gracias por escuchar.
Y el Laya se queda tranquila.
Exactamente. ¡No destruyas Laya! ¡No destruyas Laya!
¡Te queremos, Laya!